Bueno, pues poquito a poco hay que ir creciendo, poquito a poco hay que ir experimentando, y yo creo que esta canción de Chambao tiene algo que ver con la historia que nos cuenta La Vida en Blanco. Ahora su autor y su protagonista nos van a decir si en realidad tiene algo que ver o si detestan esta canción, y nosotros la hemos elegido para comenzar esta entrevista. Ana Rayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta Chambao o no?
Sí, sí me gusta Chambao. No es mi música favorita, pero sí, sí me gusta. Y las letras son bonitas.
Este poquito a poco ir creciendo es un poco lo que le pasa a la protagonista de La Vida en Blanco, ¿no?
Yo creo que la protagonista de La Vida en Blanco se da cuenta de que está estancada.
Eso es, pero no está mal reflexionar sobre eso y darse cuenta, porque a partir de ahí es cuando empieza la evolución.
Sí, se puede evolucionar, ¿no? Hay gente que decide no evolucionar y también están en su derecho, ¿no? Que es un poco esta historia, ¿no? Porque ella tiene un punto, o sea, yo creo que también el punto en el que puedes empezar a crecer puede ser cualquiera. Entonces ella, este es uno de esos en los que uno se plantea si tira por aquí o no, o se queda donde está, ¿no?
Bueno, es un monólogo escrito por José Manuel Carrasco, al que tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Beso Rayo.
José Manuel.
¿Cuánto tiempo sin oírte?
José Manuel, que no puede estar esta tarde con nosotros porque una enfermedad así virulenta le tiene metido en la cama, ¿no?
Le tiene recluido.
Sí, me tiene recluido, me ha apartado de la sociedad.
Oye, no viene
un
mal
virus,
a veces, ¿no?
Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Ya perdí la cuenta de virus.
De vez en cuando no está mal apartarse un poco de la sociedad y quedarse ahí recluido, ¿no?
Yo prefiero apartarme por placer y no por virus.
Ah, bueno, eso sí, está claro. Eso
tipo
está
yo,
claro.
No he temido vivir al campo.
Sí, sí, sí.
José Manuel, ¿ya esto te está creando a ti inspiraciones para otras nuevas obras de teatro?
Para aniquilar a la sociedad.
Eso, esperemos que no, vamos. O que no nos pillen tu camino, no nos crucemos.
No. Sí, hombre, sirve para reflexionar. El peligro que yo tengo es que como me ponga a pensar demasiado, ya, ya hay gente que pensar mucho es peligroso, y en mi caso es uno de ellos.
Sí. José Manuel, ¿por qué escribiste esta historia, La Vida en Blanco? ¿Tenías alguna inspiración? ¿Ha sido todo a partir de experiencias que te han contado vividas, una mezcla, o esto inventado? Cuéntanos cómo fue el proceso creativo, esto de ponerte ahí delante del ordenador. Si es que escribes delante del ordenador, no sé si sigues utilizando una Olivetti o a mano.
Una Olivetti, qué bonito.
Pues todo empezó por la actriz que está ahí sentada, Ana Rayo. Que nos conocemos de hace, no hace mucho tiempo, pero da la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Y me gusta mucho trabajar con ella, nos entendemos muy bien, somos amigos y hay un entendimiento entre los dos ya que yo a veces que ahorra palabras, sino que con miradas, y yo creo que es la actriz que mejor entiende lo que yo pueda escribir, ¿no? Entonces ella me propuso, bueno, se lo propusieron a ella y ella me lo propuso a mí, de escribir un monólogo para que fuese representado en 8:30. Ella me dijo 8:30 y yo, pues en principio, como yo pensé, pues será la discoteca 8:30 y será pues monólogo.
Tú pensando en la fiesta.
Monólogo trupero, súper de cabaretera, y por ahí empezó.
Y además es que me apetecía, porque siempre con Ana he trabajado precisamente lo opuesto a eso, a la cabaretera.
Claro.
Entonces era como, bueno, pues oye, ¿por qué no? Entonces empecé a escribir un monólogo y tal, y luego ya el tiempo me dijo, no, es la librería 8:30, y claro, para mí la librería 8:30 es como mi segunda casa, casi un templo, ¿no? Y yo dije, no, entonces tenemos que hacer otra cosa. Y entonces, es una especie de amalgama de un montón de cosas, y hay mucho mío, en general, mucho, pero no, ni me refiero a donde yo vengo, ¿no? A donde me he criado, la gente que me ha rodeado, familiares, amigos, vecinos, experiencias mías también, ¿por qué no? Todo eso de una manera dramática, ¿no? Y llevado a la potencia, ¿no? Pero aún así no muy alejado de la realidad, no te creas que son cosas muy concretas las que habla el monólogo, que son concretas de la realidad, ¿no? Yo quizá es el texto que más desnudo me siento, ¿no? Y me duele verlo, y me duele ver a Ana hacer el monólogo, porque creo que hace un trabajo para mí, o sea, ella es una actriz maravillosa, pero a mí es el trabajo que ella ha hecho que es mi favorito, vamos, que
No tengo claro que me salga del todo, José. A veces.
¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas todavía?
Sí, unas dudas enormes. No, enormes. Porque no... He tenido la sensación un par de veces de que estaba y el resto, pues tengo que no está. Entonces luego la gente te dice, ah, que está, está, y tú dices, será. Porque no tengo ninguna perspectiva desde dentro, yo la pierdo completamente haciendo eso, porque es yo normal. Me tengo que ir. Entonces, como me tengo que ir, no sé si me voy lo suficiente, si me acabo de ir, cuando vuelvo digo, Dios mío, ¿dónde estaba? O sea, no tengo una conciencia real. Y claro, para hacer un monólogo que tienes que marcar unos tiempos, un ritmo, que hay cosas que tienen que ser de una manera, porque esto tiene que durar una hora, no puede durar 50 minutos, porque eso es que me... O sea, que estoy mal de ritmo o que yo qué sé, ¿no? Entonces, ni tiene que durar una hora, pero, uy, he hecho esto muy rápido, ahora ralentiza, que si no esto es de... O sea, hay cosas técnicas que son necesarias. Entonces,
sí,
yo todavía, como lo estoy haciendo una vez a la semana, y ha habido semanas que no lo he hecho, pues claro, todavía lo tengo para mí verde. Yo no me siento con unas... No sé si algún día me voy a poder sentir con seguridad. Creo que a este trabajo hay que ir con una cierta inseguridad...
Sí, porque... también es del personaje, ¿eh? Al personaje le va bien esa inseguridad y... que le ha generado toda su vida, ¿no?
Y porque creo que, o sea, cuando la gente me dice, ¡guau, qué bonito trabajo, lo que acabas de hacer! Y digo, sí, lo que acabo de hacer, porque no sé si puedo volver a hacer lo que acabo de hacer. Lo que me va a salir, no sé qué va a ser, porque
bueno,
me cuesta
también,
un montón.
Claro, es que eso es poner alma a un personaje, ¿no? Y también un poco el momento que
y
se
Y por
viven.
El formato, porque en la casa de la portera ahora mismo, si yo tuviera 500 ojos mirando a la vez, es distinto que tener la cara de 20 personas. Que además, muchas veces, pues el público... O sea, yo la mejor función que he hecho, y esto es así, fue una función que solo vinieron 6 personas. Era el puente, había poquita gente, y dijeron, ¿la haces? Y digo, bueno, por supuesto, me apetecía muchísimo, porque... En realidad fue el día que mejor me salió porque 6 personas hacen muy poco ruido. Entonces se dio un silencio que es el que yo, desgraciadamente, hoy necesito para entrar verdaderamente donde yo creo que tiene ella que entrar. Cuando hay más gente o hay, de repente tienes uno del público que no para de moverse y a mí me mata.
Te desconcentra.
Pero, o sea, no me llega a desconcentrar de que se te va, pero me desconcentra lo suficiente para yo no saber muy bien de repente decir... ¿He dicho esto? ¿No he dicho? O sea, de irme y volver, ¿no? Y eso me permite muy poco disfrutarlo.
Claro, yo creo que tiene que ver un poco con la creación del trabajo que estás haciendo. O sea, el personaje está aparentemente en las antípodas de lo que está Narrayo. Y es una creación de energía muy diferente a la que
sueles
utilizar. Técnicamente es un trabajo complicadísimo. Y tú eres una actriz muy exigente, muy autoexigente encima. Entonces, claro, nunca, pese a que el resultado es realmente, a mí me asombra, ¿no? En algunas ocasiones, sí que es verdad que nunca vas a estar contenta y siempre vas a querer más. Y yo creo que eso es lo bonito del trabajo, lo bonito de la propuesta, porque esa fue también nuestra propuesta desde el principio. Había dos caminos, una manera de hacerlo fácil y otra manera de hacerlo difícil. Y decidimos hacerlo difícil. Y yo creo que eso es lo que va a hacer crecer a mí, a ti... como actriz y como todo.
Hombre, ¿sabes? Yo lo digo, ¿no? Yo no pienso dejar este monólogo. Yo, o sea, yo con 50, yo ya tengo 43, cumplo la semana que viene, yo con 50 puedo seguir haciéndolo, estoy en la edad, voy a estar en la edad muchísimo tiempo, entonces quiero convivir con él mucho tiempo, lo cogeré, lo dejaré, lo seguiré haciendo, como en realidad lo estamos montando para hacerlo en cualquier parte, pues...
No, aparte que es atemporal para la actriz, sí, para el personaje, sí. O sea, no tiene una edad en concreto.
No, ni un momento, o sea, podrías haberlo escrito en los 80, ahora, y dentro de 10 años, sí. Desgraciadamente seguro que también, porque es lo que... Yo creo que el sistema en el que vivimos crea este tipo de personajes en serie. Hay gente que está sola, que no se relaciona, que tiene miedo, que no tiene conciencia de nada, porque al sistema le viene muy bien que haya gente así. Cuantos más sean así...
Y todos sentados sobre unas bases esos, de una familia, de una familia degradada...
De una ideología, de una forma de vivir,
eso es, claro. y todo eso al final
Qué
sale.
Qué bonito que digas Granada, ¿no? Tan lorquiano, no sé, me ha sonado precioso. Claro, como tú eres de Murcia, no veo yo Granada, pero Granada es muy bonito.
No, pero me hace un... O sea, hay una, por ejemplo, esta tarde, aquí en mi microreino que me he montado, de repente sí que ha habido... Bueno, no voy a decir la persona que me lo ha dicho, pero estaban viendo la televisión y de repente había como gente que le estaba... Bueno, de estos programas de testimonio, ¿no? Y esta persona ha dicho, ojo, la cantidad de cosas que le pasa a la gente. Y claro, me ha sorprendido y digo, hombre, yo creo que también buscan que les pasen cosas, porque... te puedes quedar en blanco, te puedes quedar en ese terreno cómodo, ¿no? Y no moverte ahí y no te pasará nada. Pero luego no te lamentes de que no te pase nada.
Claro, pero también ese blanco te lleva un poco al vacío, ¿no? Sí. A no tener nada, al pozo, a no poder salir a veces.
Exacto.
Claro, es un muerto en vida, al fin y al cabo, porque estás esperando. O sea, ¿qué está pasando en ese blanco? Entonces no te pasa nada, ni bueno, ni malo, ni regular, ni nada. Sí. Estás ahí en una zona que dices, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Sí. Al otro lado están las personas que son muy activas y que todo su entorno le dice, oye, ¿qué de cosas te pasan? No, claro, le pasan cosas porque hace muchas cosas.
Y porque también luego yo creo que está el opuesto de María Fuentes, es su amiga Mari Carmen, la peluquera, que esa hace de todo y tampoco da ni una. No, quiero decir que la cosa está en que no es ni hacer nada ni hacerlo todo, es mirarte dentro, ver lo que verdaderamente quieres tú, ponerte en contacto con eso y empezar a mirar con conciencia a tu alrededor para desear lo que tú necesitas y que además sea necesario para la gente que tienes a tu alrededor.
Pero al final eso es complicado, ¿eh?
Sí,
mirarse
claro.
a uno mismo y encontrar que sí, es lo que... Sí. Hay mucha gente que está perdida ahora mismo en esta sociedad con carreras, con ingenierías, que dicen, es que yo al final no quería hacer esto. Me tocó tomar una elección en una edad complicada, elegí hacer esto y me aburro de mi trabajo.
Claro.
No tiene nada que ver conmigo, porque al final somos personas que evolucionamos, ¿no?
Sí, pero
a partir de los años y la experiencia.
El día del cambio puede ser el día que elijas.
O sea, sí, lo que pasa es que también eso nos hace a veces meternos en una rueda de la que es complicado salir.
Sí, claro.
El sistema, las obligaciones,
muy
las hipotecas, la familia, los hijos.
Hasta donde se haya complicado cada uno, ¿no? Cada uno se complica hasta donde quiere. Porque nadie te obliga a complicarte nada. Nadie te obliga a casarte, ni a tener 5 hijos, ni a estudiar 8 carreras. Nadie te obliga a nada. En realidad, si lo piensa uno, con una edad ya dice, bueno, yo al final uno hace lo que quiere. Y si uno lo que quiere es contentar a los demás, pues ya sabes lo que estás haciendo.
Claro. José Manuel, ¿tú pensabas cuando escribiste este texto que iba a dar para tanta reflexión?
Para mí fue un ejercicio de exorcismo, catarsis, etcétera. No pensé, o sea, un momento que le dije a Ana que iba a dejar de verle, no he vuelto a ver. Pero sí que me reconforta el hecho de que en el llegue al público y que al público le active o le se replante cosas o se cuestione cosas, porque en primer lugar te da la sensación de que no estás tan solo, de que esto es una cosa que ocurre a más gente de la que tú te imaginas y que al fin y al cabo también estás haciendo que haya gente que reaccione, que se dé cuenta y reaccione. Recuerdo un alumno, porque soy profesor, que fue a ver la función y me comentó esto y me dijo, mira, hasta que he venido estaba muy mal. Después de ver la función me encuentro mucho mejor.
Oye,
pues porque
mira,
me he dado cuenta de que tengo que reaccionar. Entonces yo dije, bueno, pues ya.
Aunque solo sea por eso, misión cumplida, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, yo creo que ese es el sueño de todos los que hacemos algo. O sea, por sobre todo ahora, pues, sí. con este
espacio
en la que nos encontramos, que yo apelo a ir a la esencia del ser humano, porque ahora mismo hemos perdido también mucho, o sea, hemos perdido muchos referentes, muchas cosas, ¿no? Entonces hay como vamos a apelar a lo que somos, ¿no? A lo básico, a lo que somos como ser humano. Entonces de repente el ver como autor que llegas a ese ser humano, a ese niño que muchos hablan que hay dentro, a mí me reconforta, me reconforta mucho.
José Manuel, yo te tengo que hacer, darte las gracias por esta referencia que haces a mi barrio, a Usera, de este monólogo.
¿Es el suyo?
Claro, ya me he enterado, me lo ha dicho,
que es su barrio.
Yo, cuando lo vi y hablabais de la calle del olvido, digo, esto o lo conoces
o no lo metes.
Entonces,
además, es un
digo,
texto tan realista, dices, claro, existe.
Claro,
sí,
eso
claro
es,
que existe.
Claro que existe la calle del olvido.
Yo la cruzaba todos los días para ir a ensayar a su casa.
Ah, sí.
Sí, cruzaba por la calle del olvido. Claro que sí.
Entonces, claro, yo dije, esto, o el autor es de Usera, o algo, o ha pasado por Usera y se le ha quedado la calle del olvido. Yo, como usereño de toda la vida, te lo agradezco que hagas referencias.
Es que es lo que te comentaba, todo, yo creo que todo, ¿no? Bueno, sí. Consulta. Todo lo que, o los cortos que he rodado...
Ahí en Usera. Lo primero que hicimos juntos, que fue su final de carrera en la ECAM, que era Padam, lo rodamos todo allí en exteriores, en... Fíjate, en Usera, todos son
de ¿quién nos iba a decir a nosotros que nuestro barrio iba a ser
fotografiado?
Totalmente.
Fotografiada también, ¿no? Fotografía muy bien ese barrio.
Fíjate. Pues José Manuel, no te quiero entretener más, que estás convaleciente y no queremos abusar de tu periodo ahí de recuperación, así
ponte
que
ponte bueno, cuídate,
seguimos hablando
que tenemos
con
muchas
Ana.
Cosas que hacer.
No, sí, yo cuidar me estoy cuidando, lo que no me cuidas son los virus.
Poco a poco.
Pero muchas gracias a vosotros y un beso muy grande a Ana, que sabe que para mí está haciendo un trabajo maravilloso, que le pido a la gente, al público que esté oyendo, que vayan a la Casa de la Portera a ver lo que va a hacer Ana Rayo todos los martes, porque creo que merece mucho la pena y es un trabajo que se está dejando la piel ya todas las semanas y lo bonito es que se vea un trabajo de actrices y de actores así, ¿no?
Olé.
Pues José Manuel, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Recupérate, chao.
Chao.
Ana, ¿qué supone para ti este trabajo, enfrentarte a un monólogo y en la Casa de la Portera?
Pues yo creo que lo bueno de este trabajo es que no me he tenido que enfrentar a ello así de primeras, porque como primero escribió media hora y lo hacía en el 8:30, yo en el 8:30 hacíamos otra propuesta distinta a esta, que era pues una tía está hablando en un café. Es como si yo me sentaba y me ponía a hablar sola en una mesa cualquiera, que de hecho en algunos sitios lo hicimos así y tenía mucha gracia porque la gente al principio no sabía muy bien qué estaba viendo. No sabía
quién es esta loca.
¿Quién es esta loca del moño italiano? Vivo un moño italiano. Y luego fuimos pensando en que como funcionaba muy bien, a la gente le llegaba muy bien y el trabajo pues nos gustaba mucho a los dos y a la gente, pues la idea era eso, escribir media hora más y hacerlo, cuidarlo lo máximo posible. Entonces, ahora mismo yo creo que tal y como es este trabajo, y este trabajo me refiero a este monólogo, pues pensamos, pues mira, la Casa de la Portera son 25 personas como máximo, o sea, que vayan 18 un martes ya está genial. Entonces vamos a hacer algo para cuidarlo en un espacio pequeñito, porque yo también esa intimidad la consigo primero, o sea, primero la he conseguido en un bar, luego en ese espacio y ahora queremos algún día ponerlo en una sala un poco más grande. Entonces, bueno, por ahora vamos poco a poco. Como no me tengo que enfrentar, o sea, si me dicen una hora para la Casa de la Portera, toma, igual me da otra cosa. Esto como ha sido más...
Sí, ha sido la evolución, ¿no? Sí, ha ido evolucionando.
Sí, cuando lo montamos para la casa yo ya tenía el personaje, lo llevaba haciendo un año.
Y lo conocía.
Entonces yo a ella la tenía, yo con ella me podía ir a un pueblo, yo era María Fuentes, o sea, yo María Fuentes la tenía. Ahora la tenía sentada en una mesa hablando, sin mover un músculo. Y entonces ahora, claro, ahora ya había que ponerla en pie y había que hacer un montaje. Y ya, claro, José dijo, si te levantas y hacemos un montaje, ya hay que montarla. Pero ya tiene que ser teatro, porque ya pasamos a otro, si no, no funciona. Tenemos que pasar a otro código. Y entonces, pues, eso es lo que hemos intentado aquí en la casa. Claro, el montaje no tiene nada que ver. Y yo, claro, el primer día que nos pusimos a ensayar este, el de la Casa de la Portera, pues yo dije, espérate, pero no podía, porque yo no podía ni levantar de la silla. Entonces le dije a José, márcamelo todo, yo no sé qué hacer.
No te salía nada.
Nada. O sea, está marcado, lo marcó en 2 días él, y lo marcó todo tal cual lo ves, está todo marcado una detrás de otra. No hay nada mío. O sea, no hay que diga, se me ocurre. Lo que pasa es que también es verdad que José a mí me dice, haz esto y yo hago una feria.
Ya.
Claro, me dice, si haces esto, entonces ya hago, y si ya hago, y entonces ya, ¿no? Vamos trabajando así, ¿no? Es, o sea, con que me tire una cosa pequeña, yo ya con
tú
eso
lo,
tengo pa mogollón.
Ah, bueno, pues ya está.
Claro, es nuestra forma de trabajar. Claro. Pero porque yo ya tenía el personaje, entonces puedo, él me daba algo y yo hacía, ¡vum! Y ya me tiraba.
Sí, que ya,
¿no?
Sabes cómo funciona esta María Fuentes.
Eso es.
Ya sabes cómo reacciona ante una situación.
Tengo la línea de pensamiento, que es lo más complicado, ¿no? Sobre todo el ritmo en el que ella piensa, que no es el ritmo en el que pienso yo.
Pues Ana Rayo, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros, que nos hayas
igualmente
hablado de La Vida en Blanco, que está los martes en la Casa de la Portera,
sí,
este
señor
monólogo que hay que disfrutar
y que
nos hace interiorizar también un poco en nosotros dónde queremos ir, dónde queremos llegar y si queremos quedarnos ahí en blanco y meternos en ese vacío infinito o si queremos dar
salir
un paso, evolucionar y hacer cosas.
Sí, sí, señor.
Pues Ana, un placer, muchísimas gracias,
gracias
y muchos éxitos.
Gracias.
Chao.
Chao.
Entiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor caminar pa' ir creciendo.